¿Por qué amo a los animales? Porque soy uno de ellos. Porque soy la cifra indescifrable de la hierba, el miedo del ciervo que huye. Soy tu gran océano y soy el insecto más pequeño. Y conozco todas tus criaturas. Son perfectas en este amor que corre sobre la tierra para llegar a vos.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar, solo quiero cantar.
En el episodio de hoy,
la madera arderá.
Para poder existir.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenos otros momentos del día que todavía no tienen nombre pero ya tendrán. Estamos en el episodio 8 de La Ilusión de la Aldea. ¿Qué haces, Aye?
¿Cómo andas, Maro? Todo bárbaro.
Todo bárbaro, bárbaro. Este episodio 8 nos convoca como una continuidad del episodio 7 que fue tremendo y este es tremendísimo. Seguimos explorando los bordes del lenguaje jurídico, las fronteras de la lengua, de los derechos. Seguimos empantanándonos placenteramente en esta incomodidad de la aldea. Y hoy tenemos, vamos a decir una palabra, ya que estamos con palabras extrañas para nuestro programa. Un programón, gente, un programón.
Me encanta la farándula en nosotros. Y vamos a tener dos invitadas que van a conversar con nosotros, María Carman y Valeria Berros, que queríamos también, hablando de romper un poco los límites o de ampliar más bien las fronteras también, conversar con ellas sobre los derechos no humanos, podríamos decir. Así que vamos a disfrutar de escucharlas. Tendremos música, como siempre. La poesía que leímos, para no olvidarnos, es de Alda Merini, poetasa italiana.
Exactamente. Charlamos la otra vez de meternos en el enmarañado bosque, de preguntarnos si allí donde hay una necesidad tiene que nacer un derecho, o donde hay una necesidad con otras formas de existencia pueden hacer otra cosa. Y hoy vamos a volver a conversar, esta vez, como dijo Aye, con María y con Valeria, María Carman, María, Valeria Berros, por ejemplo, de la declaración de la orangutana Sandra como persona no humana, la primera animal, digamos, declarada como persona no humana. Y para irnos a escuchar un poco de música, quiero vertir primero una idea clásica ya de la antropología. No sería antropología clásica al estilo Lévi-Strauss, sino de su linaje, de sus continuadores. Esta investigación es de Eduardo Viveiros de Castro, el antropólogo brasilero. Tiene un libro que recomendamos, que sacó Tinta Limón, que son entrevistas con él, que se llama La mirada del jaguar, que explica un poco esta idea del perspectivismo amerindio, o sea, de las cosmovisiones o las cosmologías de los pueblos indígenas amazónicos. Y Viveiros de Castro nos va a plantear, para ir entrando en el programa de hoy, que nuestra mitología occidental científica plantea con total, comillas, racionalidad, que los humanos éramos animales y dejamos de serlo a partir de la emergencia de la cultura, ¿no? Todos decimos hay alguna latencia animal en nosotros, hay un pasado y un presente animal que en la evolución que fue hacia la cultura permanece, pero nos hemos separado de esa animalidad. Y Viveiros de Castro, en diálogo y convivencia con una multiplicidad de pueblos primitivos amazónicos, digo primitivos a propósito, a lo Pierre Clastres, en esa mitología, en esa perspectiva amerindia, dice Clastres, los animales eran humanos antes, o sea, hay un origen del mundo que es humano y dejaron de serlo en algún momento, pero permanece en todos los animales, en todas las formas vitales del planeta, permanece algo de esa humanidad en el fondo, una latencia inquietante, porque los animales, para estos hermanos amerindios, se comunican entre sí como personas, con códigos culturales, con códigos humanos, y también se comunican con los humanos. O sea, los animales nunca terminaron de olvidar su humanidad pretérita. Nunca se ha podido disipar, por ejemplo, para los ayuar de la selva brasilera, colombiana, etcétera, nunca se ha podido disipar totalmente ese origen humano. Permanece ahí como un potencial inquietante sobre todos los seres del mundo y nos queremos sumergir en esa inquietud. Así que vamos a empezar escuchando un poco de música como para pensar y sentir, que es un tema sobre un perro cuyo nombre es Vaguito. Está cantado por Canticuénticos, una banda que principalmente le canta a las infancias, o sea, nos canta a todes. Y cuenta así, miren.
Se iba quedando quieto sobre la arena. ¿Será que ya no aguantaba tanto dolor? La muerte revoloteaba desde temprano, pero un ángel verdadero y de ojos brillantes apareció. Rosana le acarició el hociquito seco. Vaguito entreabrió los ojos y agradeció. De a poco le fue curando lo que dolía. Entre el piano, las canciones, mucha paciencia y un ceibo en flor. Pero ¿dónde va Vaguito? Llamando están como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada, y justo cuando creía que iba a aflojar, pensó en unos buricitos que lo esperaban. Y sintió más fuerzas para nadar. Vaguito volvió a su mundo de río y redes, de gente que madrugaba para pescar. Rosana marcó su ausencia en el calendario y después de un par de meses pensó que siempre lo iba a extrañar. Fue el tiempo de la creciente agrandando el agua, que corre para volcarse en el Paraná, llevándose en la barranca los remolinos. El salado se desborda y las dos orillas se alejan más. Pero ¿dónde va Vaguito? Del otro lado del río llamando está, como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada, y justo cuando creía que iba a aflojar, pensó en unas manos que lo curaban, y sintió más fuerzas para nadar. Va por el río, va decidido, va donde va Vaguito. Va por el río, va decidido, va. Me va a se iba poniendo oscuro el jardín del Seibo. Rosana llegaba tarde de trabajar. Dormido junto a la puerta encontró a Vaguito y embarrándose de abrazos los dos volvieron el tiempo atrás. Y en medio de tanta fiesta por el reencuentro, Vaguito miró hacia el río y ahí entendió que iba a seguir cruzándolo para siempre, porque estaba repartido entre dos orillas su corazón.
Se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Hola María, hola Valeria, bienvenidas. Acá Maro y Aye, las saludamos muy contentes de que estén en La Ilusión de la Aldea. ¿Cómo andan?
Buen día, Yelén, ¿todo bien? Acá desde Buenos Aires.
Bueno. Buenos días, yo también muy bien, desde Santa Fe en mi caso.
Bueno, esta ilusión federal con María Carman, doctora en filosofía y letras, con orientación en antropología social. Es también licenciada en trabajo social, cosa que no sabía y armando esta bio me enteré. Colega de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y desde Santa Fe, con 25, 26 grados de calor, Valeria Berros, doctora en Derecho, abogada especialista en Derecho de Daños, también del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, en La Ilusión de la Aldea para conversar.
Queríamos empezar preguntándoles si nos harían una breve descripción del caso de la orangutana Sandra para nuestros oyentes.
Bueno, el caso de la orangutana Sandra es un caso que tuvo mucha relevancia y mucha repercusión porque fue el primer caso en el mundo donde se dio lugar a la tramitación de un habeas corpus, que en el caso de Argentina es una garantía constitucional que se tiene en función de la privación ilegítima de la libertad o del riesgo, ¿no? En relación a ese tema, y por primera vez se lo usa en una causa judicial vinculada con un gran simio, en este caso en particular una orangutana. Esta es una estrategia que se desarrolló en varios países del mundo. De hecho, hay un antecedente en Brasil donde también se desarrolló, pero la chimpancé que se llamaba Suiza falleció a lo largo del proceso. Entonces, bueno, finalmente el primer antecedente que logra efectivamente el traslado de una orangutana a un santuario fue este, y por eso tuvo tanta repercusión internacional. No solamente por el uso del habeas corpus, sino porque también a partir del uso del habeas corpus en esa sentencia y en otra sentencia posterior que tiene que ver con un amparo, que es donde efectivamente se tramitó el traslado de esta orangutana a un santuario, se empieza a discutir lo que se llama en derecho el estatuto jurídico del animal, porque se pasa a Sandra del plano de los objetos, que es el estatuto que tienen en nuestro sistema legal contemporáneo, a un sujeto, ¿no? Y bueno, eso dio lugar a muchas reflexiones, no solamente al interior del campo del derecho, sino en varias disciplinas. Y eso también es una de las razones por las cuales con María empezamos a trabajar juntas, porque es muy difícil observar este tipo de casos solo desde el plano del derecho. Y en ese sentido, tanto las humanidades como las ciencias sociales y también las ciencias naturales tienen como mucho para aportar en estos como nuevos planteos judiciales que traducen también discusiones de una época.
Queríamos preguntarles cómo llegaron a estudiar el tema, por qué les resultó fascinante, como cuentan en algunos de sus artículos, nos interesaba saber.
Por un lado, creemos en la interdisciplina. Nos pareció como muy importante la posibilidad de poder hacer como un trabajo etnográfico en la medida de nuestras posibilidades para reconstruir también la cocina de la organización proteccionista que presentó el amparo y también la cocina de ese fallo. Entonces entrevistamos a los abogados patrocinantes que estuvieron involucrados, cómo fue que construyeron los argumentos de pensar nuestra cercanía física con estos grandes simios, o sea, por esto de que estamos compartiendo la mayoría de nuestro ADN, pero también toda su argumentación en torno a nuestra cercanía moral, ¿sí? Digamos, de también argumentar en torno a por qué estos animales sienten, sufren y tienen emociones y forman familia al igual que nosotros. Y por otra parte, también fue muy interesante entrevistar a la jueza Liberatori y a todo su equipo de trabajo para reconstruir también cuáles fueron sus estrategias a la hora de construir ese fallo, ¿sí? Liberatori, de hecho, nos contaba cómo ella evitó ciertos argumentos kamikaze, ¿no? Es decir, cómo también, digamos, fue armando la sentencia en sintonía con todas estas nuevas sensibilidades animalistas, ¿no? Ella en algún momento también nos dijo que se sentía más la madre que la jueza de Sandra, ¿no? Y entonces, bueno, este fallo dio la vuelta al mundo, tuvo una repercusión internacional impresionante por esto de que es el primer animal que es declarado persona no humana, sujeto de derechos no humanos. Entonces, bueno, queríamos también reconstruir desde esta mirada transdisciplinaria entre la antropología y la derecha cuál era la ruptura ontológica que estaba implicada en este fallo. Es decir, qué tan innovador resultaba este fallo. Porque en algún punto hay, como decía Vale, una cuestión rupturista en el sentido de que estamos usando la figura de un habeas corpus para liberar a un animal, ¿no? De hecho, el habeas corpus habla de esa cárcel de presos no humanos que es el zoológico. Pero al mismo tiempo nosotros decimos que es una ruptura ontológica respecto de nuestro modo habitual de ver el mundo en Occidente, que es un poco lo que seguimos de Descartes en adelante, ¿no? De pensar a los animales como meras máquinas, digamos, ¿no? Como seres inferiores a nosotros. Es una ruptura parcial, es una ruptura moderada, en el sentido de que por el momento le estamos concediendo derechos a esos animales que nos espejan a nosotros mismos, es decir, en esos animales que reconocemos en ellos lo mismo que reconocemos en nosotros, ¿no? O sea, los más parecidos genéticamente y que también tienen un tipo de inteligencia similar.
Tal cual, ustedes articulan un poco la idea de pluralización ontológica de Marisol de la Cadena, que es una autora con la que venimos también pensando. Y ya en el programa pasado nosotros conversamos con Maiten Cañicul sobre los derechos de la naturaleza, sobre los derechos del volcán Lanín, de Pichán Maguisa, y leímos con Ana Ramos, con Claudia Briones, también los diferendos jurídicos que se dan cuando una LOF mapuche plantea que en una represión se ha dañado a los espíritus protectores de su territorio, a los Nien, ¿no? Que son ya no animales, no son, desde la ontología moderna, no son asuntos que se crean reales. Creo que sí, en el caso de la orangutana Sandra o del río en Nueva Zelanda que ustedes citan, se los puede considerar reales desde la ontología dominante. Pero bueno, efectivamente esta idea de pluralización ontológica atraviesa un poco lo que ustedes plantean. ¿Cómo lo vienen pensando, María? Vos hablabas de una pluralización ontológica moderada en algún punto por este espejamiento con Sandra. Sí.
En el caso, mira, que vos comentás del río Whanganui, es un caso reinteresante sobre, en este caso ya, de los derechos que se concede a la naturaleza, digamos, ¿no? Era un conflicto entre el gobierno de Nueva Zelanda y una comunidad maorí en torno al uso de este río Whanganui y todos los proyectos extractivistas que también se querían realizar en el río, y que se resuelve después de 150 años con un acuerdo entre el gobierno y la comunidad, que es reinteresante porque justamente en ese caso sí podemos hablar de una pluralización ontológica, porque se retoman usos y composiciones del mundo claves de esa comunidad maorí. Es decir, ¿qué decía la comunidad maorí? Si ustedes dañan el espíritu de ese río, dañan el espíritu de nuestra comunidad. O sea, si ustedes contaminan ese río, nos contaminan también a nosotros. Entonces, esa visión del mundo tiene que ver con una intercambiabilidad de posiciones. Yo puedo intercambiar mi posición con un río en este caso. Y el gobierno entre la comunidad y el acuerdo retoma justamente parte de esta cosmovisión de la comunidad maorí. Y bueno, es interesante porque aún con todas sus fallas o sus contradicciones o sus incompletudes, digamos, es como una manera de empezar a entrar en un diálogo real, digamos, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si no, lo que sucede es que en cualquier conflicto que involucra comunidades locales, comunidades indígenas, etcétera, es lo que dice Bruno Latour, ¿no? Que muchas veces las comunidades tienen que dejar su cosmos afuera de la mesa de negociación, ¿sí? Y los expertos, el gobierno, digamos, pueden poner todo su mundo en la negociación, todo su cosmos, mientras que las comunidades tienen que dejar afuera cómo viven y cómo habitan ese mundo, ¿sí? Entonces, hablamos que en el caso de otorgar derechos a la naturaleza, como fue el caso de la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador y las leyes nacionales en Bolivia, que fueron los primeros casos en el mundo que le otorgan derechos a la Pachamama, podemos hablar de estas búsquedas de una pluralización etnológica porque se interrumpe esa dirección única norte-sur en la producción de conocimiento y en la producción de herramientas jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, el caso del derecho animal. Son teorías que nos vienen del mundo anglosajón, ¿no? No sé, toda la ética antiespecista viene de la obra de Peter Singer, de Tom Regan, que son obras construidas desde una moral neoliberal, polémica. En cambio, en este caso, por ejemplo, para construir los derechos de la naturaleza, se están recuperando también cosmovisiones andino-amazónicas sobre el buen vivir, que aún, insisto, con sus fallas, con sus contradicciones, interrumpen esa única dirección norte-sur en la producción de esos conocimientos. Y en ese caso, los derechos de la naturaleza, a diferencia del derecho animal, se está poniendo en juego con una mucha mayor imaginación política, una mucha mayor imaginación antropológica, porque está involucrando una perspectiva más holista, una perspectiva más amplia que se enfoca en el valor inherente de todos los seres.
En este punto puedo compartir una idea también en relación a lo que decía recién María.
Por supuesto, vale, claro.
No sé, Mari, si habías terminado, porque escucho un poquito cortado, sí. Pero no, es interesante lo que planteaba recién María en relación a la pluralización ontológica, porque eso tiene toda una serie de repercusiones también en el campo del derecho, porque algo importante también en relación a todos estos procesos de ampliación de derechos, de derechos de la naturaleza y de la Pachamama que recién María iba enumerando, es que ponen sobre la mesa una mirada que es como sí realmente muy disruptiva en el campo del derecho. Porque en el campo del derecho la naturaleza siempre fue vista como un saco de recursos, primero explotar, después explotar más o menos racionalmente a través del derecho de los recursos naturales y después a proteger como ambiente que nos rodea. Y todas estas miradas provienen de una cosmovisión que no tiene tanto esa idea más dicotómica entre naturaleza y sociedad, por decirlo de algún modo muy general, sino que empiezan a incorporar otras ideas que, claro, para el campo del derecho son bastante difíciles de procesar, por decirlo de alguna manera. De hecho, incluso dentro del mismo derecho ambiental, todas estas miradas que pluralizan en cierta forma el derecho ambiental contemporáneo tienen bastante resistencia. Ahora tal vez no tanto como en el inicio, pero en el inicio había una resistencia muy grande, un poco que tiene que ver con esta mirada tan antropocéntrica que es como la más extendida en nuestras latitudes, pero también en otro punto también tenía que ver con que justamente iba de lleno a categorías que son como muy caras para el derecho. Por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos y qué son los objetos? Que nuestro derecho está como en teoría muy claro que los sujetos son el lado de las personas físicas y jurídicas y los objetos son todo lo demás. Y por el otro lado también cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con todo lo que explicaba María en relación a los conocimientos que se ponen en juego. Por ejemplo, ha habido grandes avances en relación, por ejemplo, a las causas ambientales que tienen que ver con grandes controversias científicas y poner ahí en juego las posiciones mayoritarias, minoritarias y demás. Pero ha habido mucho menos avance en nuestro país, por ejemplo, en relación a cuáles son los saberes, por ejemplo, ancestrales u otro tipo de conocimientos para tener un lugar en ese plano. Estoy hablando, por ejemplo, de las pruebas periciales, que es el lugar por donde entran los conocimientos en los procesos judiciales. Es como muy común ver dictámenes técnicos, cosa que no era tan habitual hace un tiempo atrás, pero es poco común ver o tener la posibilidad realmente de dar un lugar en cierta igualdad de condiciones con estos otros saberes que son como los saberes que han ocupado lugar preponderante para la decisión en materia ambiental. Y los derechos de la naturaleza vienen con todo eso atrás. No es solamente un reconocimiento de derechos o una ampliación de derechos, sino que viene con todo otro conjunto de cuestiones. Estas son algunas. Podemos hablar también del principio de desmercantilización de lo vivo, que es otra gran cuestión que se empieza a plantear en el ámbito también del derecho y que forma parte de regulaciones, por ejemplo, en Bolivia, y que, bueno, incorporan varios interrogantes, porque una de las formas que se plantea jurídicamente para solucionar los problemas ambientales es la económica. Bonos de carbono, armar mercados, ¿no? Servicios ambientales, bonos de carbono, todo lo que está en la tónica de la economía verde. Y todas estas otras ideas están en otra tónica, que no tiene que ver ni con la economía verde ni con el desarrollo sostenible. Y es interesante ver cómo hay una disputa por la construcción de sentido de esto, porque en muchos casos se trata de llevar todo esto a un aspecto más de todo ese gran mundo del desarrollo sostenible donde entra casi cualquier idea. Y bueno, el derecho ahí está como haciendo sus contribuciones o sus obstáculos, como suele suceder con estos temas. Pero bueno, realmente es un momento como muy disruptivo, también en el mismo sentido que María decía sobre la circulación de ideas. En el derecho ambiental estamos como muy acostumbrados a recibir ideas construidas en otro lugar, y acá es como un proceso muy distinto en ese sentido, porque se subvierte ese sentido general de construcción de ideas en materia jurídica y en materia ambiental. Así que eso también es un punto importante para visibilizar.
Gran profundidad en el desarrollo de ambas. Se abren muchísimas puertas. Me parece especialmente interesante la asunción de que lo que hay son distintas cosmovisiones, distintos etos que están en algún punto en contradicción. Estamos en un momento en el que o quedamos inmersos en esos discursos del odio absoluto y las antagonías irreconciliables, o quedamos capturados, capturadas por estos otros discursos de la armonía neoliberal, donde en realidad todo es un problema de comunicación y se puede llegar a integrar y armonizar las distintas posiciones. Y ustedes acá lo que están planteando claramente es la interrupción de, como decía María, de la direccionalidad norte-sur de determinados conocimientos, y como vos decías, Vale, también que lo que hay en juego son ideas que son ideas otras, que están allí dando vuelta y que son disruptivas, y que a veces la idea de la ampliación de los límites y las fronteras, en este caso en el mundo del derecho, también las tensiona hasta llegar a una pregunta que es mutante, en el sentido de que está diciendo, bueno, realmente de tanto ampliar las fronteras estamos repensando la totalidad, o qué es el asunto sobre el que estamos pensando. Nos parece muy muy interesante. Queríamos preguntarles cómo impactan estos casos que, como ustedes dijeron, ahora nos lo ponemos a pensar, son distintos del caso de la orangutana Sandra o de Cecilia, que es la otra chimpancé, si no me equivoco, del zoológico de Mendoza, que son distintos a, por ejemplo, las disputas en el territorio andino, como ustedes decían, o en aquel río en Nueva Zelanda. No están hechas de la misma textura en términos filosóficos, por lo que ustedes plantean, pero este tipo de debates que son jurídicos, que son filosóficos, que son políticos, que son ontológicos, ¿qué impacto creen que tiene la noción de ciudadanía, en la idea de comunidad política, en esta idea de cuál es la comunidad imaginada, lo Anderson? ¿Qué impacto está teniendo en esas categorías tan, tan caras a nuestras disciplinas?
Bueno, ahí encontramos tal vez dos tipos de registros. Uno que tiene que ver más con el mundo del derecho animal y de la ética animal, que María al principio iba señalando que, bueno, tiene como un origen más anglosajón, podríamos decir. Y ahí se están como analizando algunas cuestiones, y específicamente una obra que está como muy en boga en relación a ese tema es Zoopolis, donde se analiza la cuestión de la ciudadanía, o se trata como de elastizar el concepto de ciudadanía para pensar la articulación con esos animales con los que convivimos en las ciudades. Hace como una especie de clasificación, ¿no? Los animales más domésticos, los animales liminales, que son esos que viven en la ciudad pero que no serían domésticos, y los animales que sí viven en sus propios ecosistemas, y toda una serie de relacionamientos y de reglas, ¿no?, para articularnos con esos seres. Tal vez sea ese un poco la obra más discutida hoy en día con relación al tema de la ciudadanía, con miradas también muy críticas en relación a ese tema, por algunas comparaciones que también se hacen entre animales inmigrantes y demás, que bueno, a veces no resultan tal vez del todo felices, por decirlo de algún modo. Y después, por otro lado, me parece también que hay otras discusiones que tienen que ver, y que uno lo podría pensar de un modo distinto, tal vez no en términos de ampliación de la idea de ciudadanía, sino enrolar, por ejemplo, las discusiones constitucionales sobre los temas de reconocimientos de derechos a la Pachamama, a la naturaleza, con la idea de generación de pactos sociales, ¿no? Un poco la cara idea, la teoría política del contrato social. Y a mí me parece que esas ideas están buenas articuladas con el plano de la discusión constitucional, porque esas discusiones constitucionales, ahora la más reciente que podemos traer en nuestra región es la de Chile, han puesto sobre la mesa un poco, bueno, de qué manera rediscutimos también el vínculo que tenemos, o los múltiples vínculos que existen en nuestros territorios con relación a la naturaleza. De eso, de hecho, no lo nombramos, pero el caso de Chile es un caso donde se reeditan estas discusiones en torno a cuál es el estatuto jurídico de la naturaleza y cuál es el rol que tienen también distintas poblaciones que están dentro de nuestros territorios. Incluso ese es un debate muy pendiente que tenemos en nuestra propia Constitución Nacional, que no discutió en estos términos, pero que de todas maneras, en el mismo momento que incorporó el derecho a un ambiente sano, incorporó el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas. Y ahí hay todo un plano de diálogos posibles para abrir en estos términos que estamos conversando hoy a la mañana, que está como bastante todavía pendiente, lo cual es una deuda grande, ¿no? Porque hace ya casi 20 años que tenemos esta reforma, no, que casi 20 años, casi 3 décadas de esta reforma constitucional. Se te pasó una década, vale. Y seguimos todavía con ese diálogo un poco pendiente, y tal vez esa sea la puerta de entrada en un país como Argentina, donde las reformas constitucionales son difíciles de llevar a cabo por la propia característica que tiene nuestra Constitución, de reeditar discusiones a través de los textos que ya tenemos. De hecho, hay todo un mundo en relación a ese tema que se lo conoce como giro ecocéntrico latinoamericano, que rediscute a veces a través de nuevos textos que ponen en un primer plano no solamente estas ideas más vinculadas en el tono de ciudadanía, sino la idea de, bueno, vamos a refundar estos países, refundemos Bolivia, refundemos Ecuador, los preámbulos de las constituciones esas son muy refundacionales, sino que también hay toda otra tendencia que trabajamos con María, que tiene que ver con lo que hacen los tribunales en los países donde no ha habido esa discusión y que tienen otros textos y que empiezan a discutir otras de otro modo estas ideas. En ese caso, Colombia ha hecho una gran contribución a partir de un caso también muy famoso, que es un caso muy, muy sonado, que es de la contaminación del río Atrato, donde la Corte Constitucional incorpora las ideas de... mirar de manera, digamos, más holista y más ecocéntrica el derecho vigente. Que el derecho vigente colombiano, podríamos decir, es medio parecido al argentino. No tiene reconocimientos explícitos de derechos más allá del reconocimiento más a un ambiente sano, en términos, podríamos decir, más del derecho ambiental clásico. Y bueno, todo esto da lugar a distintos, como podríamos decir, distintos planos de discusión, y creo que hay un tema que es interesante y que es un gran aporte, me parece, de todo este proceso latinoamericano, que tiene que ver con la cuestión más holista. Y la cuestión más holista en un momento que no es cualquier momento, sino un momento de mucha crisis en materia ambiental en el mundo, ¿no? Los datos son como cada vez más abrumadores en ese sentido. Y a lo mejor, tal vez, uno podría decir, bueno, estas discusiones aportan algo que tal vez está ausente en las maneras más comunes de plantear la crisis ambiental, que tienen que ver más con el colapso, la desaparición, la extinción, es como una serie de discursos que van ganando terreno y son un poco desesperanzadores. Y bueno, estas discusiones a lo mejor tienen un rol en términos de, bueno, existe la posibilidad de construir algo como un horizonte alternativo a lo que hoy tenemos. Las miradas más vinculadas con lo animal tal vez sean menos potentes en ese sentido, a mi modo de ver, porque parten de una mirada como mucho más individualista y de discusiones que tal vez no tienen, por lo menos en el caso latinoamericano, tal vez no tienen tanto que ver con nuestro propio contexto, ¿no? No nos olvidemos que estamos en una de las regiones más desiguales del mundo y eso es un dato que siempre uno lo tiene que tener un poco en mente. Y bueno, buena parte de estas contribuciones que vienen desde el plano de la ética animal y demás provienen de contextos que son en ese punto bastante diferentes. Entonces suena raro traer algunas categorías sin que haya por lo menos un proceso de reflexión crítica sobre ellas.
Absolutamente. Muy interesante esa idea de, obviamente, no toda idea se produce en un contexto y nuestro contexto no es el mismo contexto en donde se han producido esas ideas en relación al derecho animal en sociedades del centro y no de las periferias, ¿no? Vos, María, ¿en qué estabas pensando en este nivel?
Mira, estoy pensando también en cómo van, como el desafío que hay en empalmar derechos de la naturaleza con derechos de los animales, con derechos humanos, en una clave latinoamericana, en una clave emancipatoria, digamos, en cómo ir construyendo como esos puentes entre justicia espacial, justicia social, justicia ambiental. Y también me parece que parte de la gracia que tiene toda esta cuestión de los derechos de la naturaleza es qué pueden hacer los activismos con ellos, ¿no? Me parece que también la creatividad o la innovación en torno a los derechos de naturaleza viene o puede llegar a venir por esos lados, ¿no? Por los movimientos socioambientales, por distintos tipos de activismos, me parece que hay como un proceso que estamos viviendo o que podemos llegar a vivir respecto de cómo van a empezar a volverse cada vez más transversales estos activismos que pueden venir originariamente, qué sé yo, del feminismo o del activismo indígena o del activismo socioambiental y cómo empiezan como a cruzar sus preocupaciones. Y me parece que la productividad puede venir por ese lado, ¿no? Más que, por ejemplo, cuando más de que desde los propios gobiernos. O sea, hay como un caso paradigmático en América Latina, que fue el caso de Correa en Ecuador, cuando en nombre de los derechos de naturaleza termina explotando una fracción de Yasuní y Teté, o sea, de un sector de la Amazonía ecuatoriana, uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, para hacer una extracción de petróleo en un sitio donde vivía una comunidad indígena en aislamiento voluntario, es decir, una comunidad indígena que elegía no tener contacto con la población blanca. Entonces, bueno, ese es un uso posible, digamos, de los derechos de naturaleza, cuando en nombre de la naturaleza se termina como llevando adelante un cierto proyecto extractivista. Bueno, ¿qué pasa cuando los activismos pueden poner en juego esos derechos de naturaleza en otra clave, ¿no?
Totalmente. Los actores y actrices sociales y esas tensiones está siendo una charla muy profunda en La Ilusión de la Aldea con María Carman, con Valeria Berros. Vuelvo a Bruno Latour. No queremos dejar afuera de ninguna mesa nuestros cosmos. Queremos pensar y sentir si es la negociación entre partes asimétricas la manera en que queremos construir los vínculos para siempre. Creemos que no, a veces no queda otra. Y hay tantos cosmos dando vueltas y hay tanto tiempo del reloj que nos aqueja que nos tenemos que ir despidiendo, Aye, de las compañeras.
Compañeras, muchas gracias. Un placer, María, Valeria, escucharlas. Sin dudas nos quedamos resonando acá en La Ilusión. Un gusto enorme.
Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Teníamos un pájaro en mano. Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para sostener nuestra.
ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad.
Es un derecho de nacimiento. es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Después de tan profunda conversación con Valeria Berros y con María Carman, Aye, estuviste eligiendo un texto de Juan Solá, nada menos que de Juan Solá, escritor argentino.
Así es, La tierra se incendia, se llama, y voy a leer dos fragmentitos. El texto es hermoso entero. Voy. Ningún poema alcanza para hacer llorar un río que se ha secado, pero a lo mejor siembra una duda en el corazón de quienes comprendemos que ningún arte es posible sin planeta Tierra. El compromiso es con las infancias, no con la poesía. La poesía se salva sola. Volteemos los ojos a la tierra que se incendia, a los humedales que se extinguen, al río que se evapora, a los montes que se vuelven páramo por la codicia de una sociedad inconformista, consumista, pesimista. Si me preguntan a mí, diría que esta es la verdadera misión del arte. El arte es un lente que le permite a los que tienen conocer la miseria y a los miserables conocer la justicia. Y nos vamos, Maro. Este episodio 8 tuvo con de todo.
Sí. Nos hemos tomado dos episodios de La Ilusión para explorar los bordes de este discurso jurídico, de esta racionalidad, incluso en sus lugares más cómodos, que son cómodos, lo decimos, como lo dijimos a lo largo de los dos programas, en nuestra identidad histórica, la comodidad de los derechos humanos como un lenguaje en el que nos sentimos parte, y como todo lo que amamos debemos incomodar, así que nos tomamos el tiempo. ¿Por qué fue posible este programa? Aparte de las voces de Maiten Cañicú la vez pasada, hoy de Valeria Berros, de María Carman, ¿por qué más?
Por la operación técnica de Laucha, Raúl Pina, las caritas al otro lado del vidrio, la asistencia de la queridísima Coti Rulli y la producción de Sole y Anhelo. Y agradecemos a todos los oyentes que nos sigan mandando mensajes, que nos hacen muy bien y fogonean este proyecto tan lindo. Y nos vemos el próximo sábado.
Hasta luego.
Cosa. No es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del del chico que jugaba la pelota, del 4-20-8-13. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos.
Entre mis brazos.
Al lado del camino.
Entre mis brazos.
Al lado del camino.
Entre mis brazos.
Al lado del camino. Más entretenido.